menores. En lo que va de semana, más de 200 migrantes han llegado hasta el archipiélago canario. La situación migratoria en Canarias sigue siendo dramática. Pese a ello, este 2025 ha sido un año de descenso migratorio en nuestro país. Hasta mediados del mes de diciembre han entrado un 40% menos de migrantes que en 2024. Casi 40.000 llegadas frente a las 64.000 de 2024 y 57.000 de 2023. El de hoy es un día de celebración en todos los rincones de España. Amigos, familiares, uvas y también petardos son todo un clásico de Nochevieja, pero su estruendo se puede transformar en dolor físico y angustia para las personas con autismo. María Gutiérrez.
En asociaciones como Aptacam, que atiende en Cantabria a personas afectadas por trastorno del espectro autista, tienen comprobado que más de la mitad de ellas tienen algún tipo de hipersensibilidad sensorial y en la mayoría de los casos perciben los sonidos con más intensidad que el resto de personas. Esto supone que muchas veces esos sonidos tan fuertes pueden llegar a provocarlos taquicardias, estrés, ansiedad, incluso ataques de pánico y reacciones de huida que los pueden llevar a situaciones de peligro. Quienes pueden verbalizar sus sentimientos lo llegan a recibir como un dolor físico, como si les estuvieran punzando con algo, y esto puede provocar un gran sufrimiento. Elena Canales, gerente de la asociación, pide comprensión para que la diversión de unos no suponga el sufrimiento de otros.
Apela sobre todo a la empatía a las personas, ¿no? Porque lo que no puede ser disfrute para unos que sea sufrimiento para otros, bueno, pues creo que es importante tenerlo en cuenta.
Ante esta situación ya hay ayuntamientos que están empezando a regular el uso de la pirotecnia y lo limitan a una hora justo después de las uvas para tratar de rebajar este problema.
Y en Indonesia, los equipos de búsqueda continúan tratando de localizar a los 3 españoles desaparecidos tras el naufragio de una embarcación turística. Es el 6º día de operativo y en él participan policías, guardacostas, miembros de la Marina y del Ejército y hasta una decena de buceadores profesionales voluntarios. Este martes regresaba a España la única menor que sobrevivió al trágico accidente. Su familia ha pedido que se respete su intimidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El presidente del Atleti, Enrique Cerezo, ha hecho balance del año, Rubén Vasco.
Sí, anoche estuvo en el partidazo de COPE con José Luis Corrochano y habló sobre todos los temas relacionados con el Atlético de Madrid. Cerezo dijo que está muy tranquilo con el futuro de Julián Álvarez. También opinó que entre todos han consentido que la Supercopa de España se juegue en Arabia y atención a cuáles son los deseos del presidente para el 2026.
Nosotros, como digo siempre, vamos a salir a por todas y vamos a intentar conseguir títulos. ¿Cuál? No lo sé, está todo muy difícil. Fíjate cómo está la Liga, fíjate cómo está la Champions y fíjate cómo está la Copa del Rey, ¿no? Yo creo que nosotros aspiramos a todo, tenemos equipo para todo y indiscutiblemente podemos tener más o menos suerte, pero que vamos a salir a por todas, seguro.
Además, hoy no tenemos partidos de fútbol profesional ni de baloncesto en nuestro país. Toda la atención estará en la tradicional carrera de San Silvestre que se correrá esta tarde en muchas partes de España.
Y ahora es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, último día del año y en la capital el cielo está despejado, hace frío, 3 grados ahora mismo y pasadas las 12 de la noche las mínimas se quedarán en 1 grado bajo cero. Mañana se prevén nubes y máximas de hasta 8 grados. En cuanto al tráfico hay retenciones de entrada en la A6 en Aravaca. Además se recomienda circular con precaución, sobre todo en la zona sur, por la presencia de bancos de niebla en las vías, por robo de cable en San Fernando de Henares. Los trenes de cercanías de las líneas C2, C7 y C8 tienen un retraso medio de 20 minutos. Y la Comunidad de Madrid prevé 620.000 asistentes y 40 millones de facturación en Nochevieja. Más de la mitad de las entradas a las discotecas y bares se han comprado a través de las ventas anticipadas, que suponían un ahorro de hasta el 20%. El precio medio por entrada ronda los 33 euros. En cuanto a las cifras de asistencia, los previsores apuntan a un incremento del 5% en comparación a 2024. Escucha a Herrera en COPE.
¡Buen año!
¡Buen año!
¡Frohes Neues!
Este miércoles, desde las 11 de la noche, acompáñanos en la cuenta atrás hacia un nuevo año.
Gracias, gracias y gracias por elegirnos para acompañarte en esta última hora del año.
Especial Nochevieja en COPE. Con Ana Huertas.
Presente.
Y David Casado.
Confirmado.
Navidad. Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
2025 ha sido un año histórico para el Movistar Arena de Madrid. Nos consolidamos como segundo recinto por actividad y venta de entradas gracias a una programación imparable. Pero sobre todo, gracias a quienes lo hacen posible, nuestros espectadores. Movistar Arena, el éxito se vive contigo.
Si eres de los de no hay dos sin tres, o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Como conseguir una Nintendo Switch 2 con los juegos Mario Kart World Digital y Leyendas Pokémon Z a Nintendo Switch 2 Edition por solo 509,90 euros. En tienda web y app del Corte Inglés hasta el 5 de enero. ¡Feliz 2026!
Miles de catequistas quieren llevar el Evangelio a los lugares más pobres y olvidados del mundo. Son apóstoles del siglo XXI. Cruzan selvas, ríos y caminan kilómetros bajo el sol para sostener la fe allí donde nadie más llega. No tienen recursos para continuar esta gran misión. Esta Navidad tú puedes ayudarles y convertirte en un auténtico apóstol de Cristo en la iglesia que más sufre. Con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91 725 9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Yo soy apóstol y tú también.
Securitas Direct, dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
Ah, qué bien.
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE en este último día del año y les propongo un viaje para cerrarlo. Un viaje especial, un viaje al centro de África, en concreto a Uganda, cerca del lago Victoria, donde la vida es complicada. Allí la esperanza se abre paso gracias a personas, algunas de ellas viejas conocidas de este programa, pero con quien siempre tenemos el gusto de hablar. María Galán, fundadora de Babies Uganda y defensora de las causas perdidas desde que era niña. ¿Qué tal, María? Buenos días y bienvenida de nuevo a Herrera en COPE.
Muchas gracias, un placer.
Enseguida vamos a hablar de un nuevo libro que ha sacado, La decisión que lo cambió todo. Había visto demasiado como para mirar a otro lado. Un libro del que, bueno, has venido también en estas fiestas navideñas a presentar a España. Pero para situar a muchas personas que quizá todavía no te conozcan, ¿de dónde viene esto de la defensora de las causas perdidas que siempre te han llamado en casa?
Sí, a mí siempre me ha gustado meterme un poco en todo hasta donde no me habían llamado, ¿no? Yo si veía algo que necesitaba, en lo que necesitaba opinar, pues ahí no podía callármelo. Y yo creo que, pues eso, desde muy pequeñita, has dicho fundadora de Babies Uganda, bueno, realmente la fundaron mi madre y Maribel, sí. Entonces yo siempre, desde muy pequeña, he ido viviendo esto muy de cerca, entonces yo supongo que será un poco genético y un poco aprendida también de todo lo que nos ha ido contando mi madre cuando venía todo esto.
Y no se iba a decir fundación, está buena parte del germen, ¿no? De este libro. Comentas en él cómo tu madre se va a Uganda cuando tus hermanos y tú sois todavía pequeños y cómo os deja el pasillo lleno de papeles, ¿no? Con uh-huh. besitos en color carmín rojo. ¿Cómo viviste aquello? ¿Tú desde el principio entiendes la decisión de tu madre?
Sí,
no.
Ella siempre había querido ver con sus propios ojos qué pasaba en países como Uganda y de repente pues le surgió la oportunidad y no dudó en irse. Es verdad que antes pues no había toda la información que hay ahora, no había todo el acceso a, ¿no? pues a información, era todo mucho más desconocido. Entonces es verdad que se vivió un poco con miedo de ahora mi madre, ¿dónde se va esta loca? ¿Sabes? ¿Qué plan tiene? Pero sí, en casa, no sé, se normalizó bastante rápido yo creo para nosotros.
¿Qué es lo que has querido contar con el libro? ¿Por qué ahora?
Pues yo creo que ya son 5 años contando nuestro día a día por Instagram. Ya es cada vez más gente la que nos conoce.
Bueno, 1.300.000 seguidores tenéis ya.
Uh-huh. Sí, se dice pronto. Entonces era una manera un poco de explicar para los que nos siguen más, los que les interesa más todo esto, de una manera más detallada, pues todo lo que hacemos, todo lo que se vive, que la gente deje de idealizar el voluntariado o mi vida allí, porque sí, los niños, pues es, con ellos es todo siempre muy bonito, ¿no? Y todo lo que conseguimos gracias al apoyo, pero realmente lo que se vive allí, pues es bastante duro, ¿no? Siempre. Mm. Entonces, sí, tenía como esa necesidad de que la gente entendiese un poco más todo. Y ya ahora con las redes sociales, que es todo siempre como un minuto, 30 segundos, que tienes que estar siempre dando, claro, la información
precisa y muy rápida, ¿no? Que apenas te da tiempo a explicar.
Y se pierden muchos detalles, ¿no? Y mucho del fondo de las historias. Y bueno, pues con el libro yo creo que ahora se entiende todo un poco mejor.
Por ir empezando por algunos detalles. 32 hijos que dices que tienes.
Bueno, yo...
Con 28 años. Explica esto, porque yo lo sé, pero todo el mundo no.
Claro, sí, al final pues tenemos un hogar con 32 niños. Yo les quiero y les cuido como si fuesen mis hijos. Y yo allí pues soy un poco la figura materna. Hay algunos que me llaman mamá, otros tía María, un poco pues como cada uno se siente. Pero todos saben que estoy ahí para ellos, ¿sabes?
Niños desde muy pequeñitos hasta los 18 años y creo que también ahora muchos con discapacidad.
Bueno, en nuestro hogar no es que a los 18 tengan que irse a ningún otro lado. Uh-huh. O sea, somos un hogar como cualquiera aquí en España. Una casa, somos una familia. Entonces, ahora, por ejemplo, los más mayores que tienen 18 van a pasar a segundo de la ESO. Entonces, les queda mucho recorrido todavía. Uh-huh. Vamos, que esta será su casa para siempre. Pero sí, van desde los 13 a los 18 que tienen los más mayores, pero porque todavía no han crecido más. Y 5 de ellos tienen alguna discapacidad.
Me imagino que todavía para ellos la vida es más complicada en un país que bueno... Iba a decir que aparta totalmente, ¿no?, a las personas con discapacidad.
Sigue siendo un tema bastante tabú. Entonces, claro, pues todos los que están en casa, pues si no hubiesen estado en casa, pues a saber qué es lo que hubiese pasado. Pero sí, al final, tanto en el hogar como el cole que hemos abierto ahora de educación especial, pues vemos historias muy, muy duras, claro.
¿Cómo es la vida en Uganda para pues alguien que se ha creado, bueno, que se ha criado con todos los bueno, pues comodidades del mundo occidental, ¿no? Porque dices, tampoco es cuestión de idealizar la vida que tenemos allí. Tú has contraído varias veces, por ejemplo, la malaria. Uh-huh. Las condiciones sanitarias no son ni mucho menos las condiciones que pueda tener cualquiera. Y esto también es importante decirlo, ¿no?
Claro, o sea, allí es verdad que justo con el ejemplo de la malaria, allí te lo pillan mucho más fácil porque están tan acostumbrados que es lo primero que te hacen y es una prueba rápida. Entonces, si te tomas el tratamiento rápido, vamos, 3 días y ya está, ¿no? Pero claro, luego es verdad que hay mucha gente que ni siquiera tiene acceso a esa medicación, que es bastante barata y al final la malaria pues tiene una tasa muy alta, ¿no?, de mortalidad si no se trata, claro.
Vivir en Uganda es complicado y yo quiero que escuchemos algo que, bueno, para nosotros es muy corriente, pero creo que para allí no tanto. El grifo, por ejemplo, del agua. ¿Qué sientes al escuchar el sonido de un grifo? Porque creo que tenéis ahora por fin un sistema que potabiliza el agua.
Sí, sí, eso es un paso increíble. Antes había que hervirla siempre. Bueno, nosotros es que por suerte tenemos pozos, entonces todo va al tanque y sí que del grifo te puede salir agua, pero no te la puedes beber, o sea, ese agua está contaminada. Pero ahora ya va a salir agua potable. Lo que pasa es, claro, el resto de la gente, de la población de allí, tiene que ir andando al pozo más cercano y así todos los días y las van llevando en garrafitas pequeñas. O sea, allí nadie tiene grifo dentro de casa.
Es una situación tremenda porque encima luego la agua como transmisora de enfermedades... por ejemplo, aquí algo que estamos muy familiarizados, las vacunas de los niños. ¿Allí se vacuna?
Sí, allí sí. Hay centros específicos que pone el gobierno y las vacunas básicas para cuando eres bebé y todo eso te las cubre. Y la verdad que es algo que se está empezando a hacer ahora bastante más y sí, sí, es bastante común. Vamos, eso, por ese lado bien.
Hablabas de no idealizar la vida en Uganda. ¿En qué tipo de aspectos crees que romantizamos la vida de allí? Cuando, por ejemplo, dices, no, me voy a hacer un voluntariado. Luego vemos determinadas cosas en redes sociales, parece unas fotos muy chulis y muy de tal, ¿no? ¿Y en qué momento estamos romantizando una vida que hay detrás?
Totalmente no, es que se romantiza desde el minuto uno. Yo creo que por eso para mí era muy importante el libro también, para que la gente empiece a hacer el voluntariado de una manera bastante más responsable. que yo creo que esto, pues nosotras hemos aprendido también mucho por el camino, ¿sabes? Uh-huh. Pero yo creo que ahora que nos hemos dado cuenta de tantas cosas y lo hemos vivido en primera mano, creo que pues ya que lo hemos experimentado y hemos visto de verdad los efectos que puede tener un voluntariado en la población, pues qué mejor que contarlo. Claro, es que al final tú vas allí y de repente le das más amor a esos niños que a los que has dado a tus sobrinos o primos en toda la vida, porque allí, claro, te pueden valorar más ese abrazo, pero ¿qué pasa cuando tú te vas?
Llegas.
Claro, o sea, ¿qué estás intentando cubrir por 15 días para que luego se quede vacío eso?
¿No? Ya. Había leído que tú, por ejemplo, al principio dabas un beso de buenas noches a los niños del orfanato.
No, a esos seguimos, del cole.
Seguís haciendo. Pero llega un momento dado que en casa no lo haces. ¿Por qué?
No, claro, yo en casa siempre, ellos son mis niños, pero yo también iba al colegio porque allí se quedan a dormir, 300 niños se quedan a dormir mientras está el curso escolar. Luego en vacaciones se van, en el hogar están siempre. Y claro, o sea, ya empezar también a ir al colegio, eso significa que esos niños empiezan a considerarte una figura de referencia, necesitan ese cariño, esa atención, y claro, pues con 30 ya es complicado, que son los que tengo en casa, pero con 300 y pico, pues ya se volvió insostenible.
Uh-huh. ¿Vosotros habláis de que no tenéis vosotros voluntarios en vuestra ONG?
No, antes sí que teníamos programa de voluntariado y ahora solo en caso de necesitar formar al personal en algo específico. Pues por ejemplo, con la Fundación Dacer tenemos un programa de voluntariado que vienen pues una o dos veces al año a ayudarnos a formar a los fisios del colegio. ¿Sabes? Es algo que de verdad vemos que necesitamos una mano desde aquí y entonces vamos para que el personal aprenda y luego lo pueda llevar a cabo.
Uh-huh. Hablábamos antes de tus 32 hijos, de tus 32 niños, pero en tu libro dedicas un capítulo a tu princesa. Uh-huh. Y yo creo que tiene que saber la gente quién es.
Pues sí, ella es mi niña, tiene síndrome de Down, tiene 6 años ya y estamos juntas pues desde que ella tenía un mesecito y hemos pasado por tantas cosas que ahora verla cómo está, porque ahora ya anda, está empezando a corretear, así es increíble. Vamos, el cole de Butterfly, de educación especial, nace por ella. Llega el momento de llevarla al cole y a dónde la íbamos a llevar. O sea, y es que entonces la mejor opción fue construir uno para ella y para todos los que lo necesitasen. Y bueno, pues tenemos una conexión de otro mundo, no sé.
Ya, porque es especial.
Pues es que la vida nos unió los caminos y no te puedo decir otra cosa. O sea, hemos pasado por tanto. Yo iba a verla cuando era muy pequeñita, estaba muy malita, la hemos intentado sacar... intentamos sacar pues, de su casa, al final allí no tenía ningún tipo de atención, ¿no? Entonces, pues hemos pasado por neumonías, que ha estado muy mal. Operación de corazón allí en Uganda, que imagínate, si aquí te ponen los pelos de punta, pues allí. Entonces, pues ha sido un mano a mano durante todo este tiempo, pasando por situaciones muy complicadas.
Ya. Yeah. ¿Cómo encontráis vosotros a estos niños? ¿Cómo llegan a Babies Uganda?
Menos dudo que ella tiene una historia diferente, porque era del pueblo y la conocimos así, el resto nada, te llama la policía. Y hay un peque que necesita una familia y ahí vamos y desde ese momento ya pues es uno más de la casa.
Aquí no se dice, ya no tenemos plazas, no tenemos disponibilidad.
Claro, ahora ya la familia sí que es verdad que está completa, pero por eso ahora estamos construyendo otro en la isla, porque no queremos dejar de ayudar a la infancia que necesite de un hogar, pero sí que es verdad que para el concepto que tenemos nosotros en casa de ser una familia, 32 ya es muy numeroso. Entonces, sí. Como no, para movernos, para todo, tú imagínate, cada vez que tenemos que ir a algún sitio, movernos con todos, eso es una locura.
María, háblanos de cómo es un día allí, cómo es un día en vuestra casa, en casa de una familia muy, muy, muy numerosa.
Claro. Pues bueno, tenemos como dos turnos, porque los de infantil llegan a la 1 y los de primaria a las 5. Entonces, bueno, lo único que tenemos claro es que a la 1 se come y a las 7 se cena. Y antes de la cena, duchar. Entonces, de ahí ya luego vas haciendo malabares un poco para que te dé tiempo a hacer deberes con todos, claro, porque es que...
Claro.
Es un no parar. No tenemos una rutina como muy establecida, ningún día es exactamente igual al otro.
Uh-huh. Me imagino que depende mucho de las edades a las que lleguen a la hora de... Bueno, pues de hablar, ¿no? De lo que conocen, de sus realidades de antes, porque no sé qué tipo de realidades son con las que os encontráis, sobre todo cuando llegan un poco, o sea, niños abandonados, pero no solo porque tengan una discapacidad, o sea, ¿de qué tipo de niños llegan hasta ahí?
No, bueno, en nuestra casa hay peques que están por cualquier motivo que haya hecho que su familia no le pueda cuidar, ¿sabes? Entonces, lo bueno es que la mayoría han llegado muy pequeñitos, entonces, prácticamente todo lo que recuerdan de su vida pues es estar ya pues bien cuidado, ¿no? y bien atendido. Pero, claro, al final, cada uno con su historia, ¿no? Nosotras sí que es verdad que preferimos no contar, como en nuestra casa ya somos una familia. Pero sí que pues hay muchas historias muy diferentes que nunca nos podríamos ni imaginar, ¿no? Que las puede pasar un niño.
¿Tardan mucho en hablar de ello en el caso de los que son ya un poquito mayorcitos, en lo que han visto, de lo que han vivido o no? ¿Enseguida encuentran un lugar seguro en el que
pueden hablar?
Es que
en casa les hacemos sentir muy a gusto desde el principio. O sea, sienten de verdad que ahora están pues en un sitio ya estable y seguro, ¿sabes? Y tenemos, bueno, por eso al final es un no parar, ¿no? Y siempre digo que trabajamos 24/7 porque al final para atender a todos pues requiere mucho esfuerzo.
Claro.
Pero vamos, el placer de nuestra vida. O sea, estamos ahí para ellos, claro.
No habrá nada donde agarrar o solo el desierto Burning Man. Sean bienvenidos a la fiesta donde la mierda llega al final. Podéis sacar vuestras cometas cantando Welcome to Paradise. Sean bienvenidos a la fiesta.
Creo que tenéis un proyecto con el cantante, con Dani Martín. ¿Cómo es esto?
Sí, sí, un día de repente pues nos escribió por Instagram. Él nos seguía y pues dijo que él quería ayudarnos. Montamos un centro de arte para que los niños ahí puedan aprender también música, pues a pintar, bueno, un poco arte en general, ¿no? Y después surgió esto, que le hiciésemos el videoclip para la canción, que ya fue como en la guinda del pastel, vamos.
Bueno, ¿qué recuerdas de aquello, de ese día rodaje?
Fue muy gracioso, claro, te imagínate allí, además, pues con lo que teníamos. Era yo con la profe de música ahí, sí, que se aprendieron la canción entera. Estuvo muy guay, como hicieron las cometas, las guitarras, todo ahí manual.
Qué bueno, qué bueno. Hoy háblanos de otra iniciativa de Ladrillos Solidarios. ¿En qué consiste y cómo nace un poquito la idea?
Sí, esa fue cuando quisimos construir el cole de secundaria, porque ya teníamos cubierto infantil y primaria en nuestra zona, pero claro, luego ya cuando tenían que seguir con los estudios, pues ya no eran tantos los que podían seguir. Entonces dijimos, vale, pues vamos a intentar construirlo. Y lanzamos la iniciativa de Ladrillos Solidarios. Quien quisiese uno, pues le poníamos el nombre, y luego eso se ha quedado plasmado en el muro del cole, que ha quedado súper chulo. Y eso ya, pues lo conseguimos. Siempre que vamos a abrir un proyecto, intentamos lanzar algún reto. Por ejemplo, luego con Butterfly, el de educación especial fue el reto de un euro por seguidor, al final con tantos seguidores. Dices, pues es que un euro, ¿no? Que es un poco el mensaje que siempre intentamos transmitir, que esto es una suma de esfuerzos, que nada es poco.
Claro.
Sí, son muchas las personas que lo hacen, ¿no? Y también, pues, salió fenomenal.
Y con 1.300.000 seguidores, ¿hoy esperabas a convertirte en toda una influencer?
No.
¿Con esto?
A ver, claro, yo cuando empecé, sí que me decía, bueno, espero que en algún momento alguien me escuche. De ahí a tener 1 millón, eso era mucho decir, ¿no?
Ya. Oye, en unos días vienen los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar. Yo no sé cómo se viven unas Navidades allí en Uganda, cómo los esperan los niños y si también, por ejemplo, escriben sus cartas.
Sí, bueno, eso depende un poco de las familias, claro, allí. Las que tienen menos recursos.
Hablo pues, en tu casa.
En mi casa, sí. Intentamos sí, que haya un espíritu navideño, ponemos el árbol, es un día muy chulo, hacemos competición de baile. Es todo más sencillo porque allí, bueno, pues sí, comen un poquito de carne, un poco de pollo, un poco de pescado, comen así algo más, un poco más especial. Y luego, sí, ellos tienen sus regalitos de Reyes.
Oye, qué bien. ¿Están ilusionados de cara al próximo año? ¿Tenéis ahí proyectos en marcha? ¿Alguno de los que nos podáis contar?
Sí, justo el otro día estábamos hablando a ver qué hacíamos. Y al final esto, pues es que siempre es, ya solo manteniendo lo que tenemos es un trabajazo. Pero va a haber que ampliar Butterfly seguro, porque ya el año que viene empezamos con 120 niños y tenemos una lista de espera ya de más de 50.
O sea,
eso, claro. Entonces eso va a ser un constante. Sí, siempre necesitando más espacio, pero bueno, eso ya veremos. Luego queremos construir una clínica al lado del cole para niños con discapacidad visual que tenemos. Y bueno, siempre proyectos centrados en la educación y en la sanidad. Y por ahí vamos.
Oye, estos días de Navidad que se habla mucho de solidaridad, ¿no? Que también los españoles demostramos que somos solidarios cuando, cuando se necesita. Hemos conocido, y también lo podemos ver en tu libro, la historia de tu madre, de Montse, que decide, y de su amiga Maribel, ¿no? Montar Babies Uganda, irse para allá. Luego también tu caso, el de tu novio Rados, el de tu abuela con ese libro de recetas. ¿La solidaridad se contagia?
Sí, yo creo que sí. 100%. La gente a veces solo necesita como verlo un poco más de cerca y enseguida la gente se suma. Sí, sí, sí. Yo creo que cada vez más, la verdad. Y eso es muy bueno.
Ay, si pudieras pedirle algo, ya que estamos en las últimas horas, y que esto es muy manido, lo sé, pero es que estamos despidiendo ya el 2025. ¿Qué le pides tú al 2026? Un deseo, va.
Yo solo que podamos seguir haciendo lo que hacemos, vamos, que sí, seguimos en este, vamos, fenomenal, sí, sí. Yo solo quiero seguir haciendo lo que hago para siempre, vamos, y con mis niñas.
Y vuelves ya enseguida, ¿no? Creo que en unos días que estás de
el día 2 estoy...
Nada, pasado mañana ya estás volando otra vez con tus niños. María Galán y su segundo libro, La decisión que lo cambió todo, había visto demasiado como para mirar a otro lado. Gracias por estar un año más en Herrera en COPE hablándonos de estos proyectos fantásticos y fabulosos. Mucha suerte en el futuro, María.
Muchísimas gracias y feliz año para todos. Muchas gracias.
Jorge Alcalde, ¿cómo estamos despidiendo el 2025?
Muy buenos días. Qué suerte poder escuchar a María, poderte escuchar y despedirlo con este mensaje de esperanza, ¿no? Y de lo bonito que se puede hacer también a través de las redes sociales, de los libros, de la solidaridad. Para que luego digan que la palabra influencer tiene mala fama. Bueno, pues hay influencers de la solidaridad que merece la pena conocer, ¿no?
Claro que sí, claro que sí. Y que nos brillan con su ejemplo, pues eso, lo mejor de los mejores testimonios, ¿no? Para poder seguir y para poder tener ese ejemplo. Bueno, que enseguida hablamos contigo de algo que seguro que a más de uno le es familiar en casa por aquello de haber pasado que si las gripes, que si los catarros, que si las faringitis. Y hay más de uno que se acaba tomando o porque el propio médico lo prescribe el Aumentine, ¿no? Está creando una gran resistencia a los antibióticos y de eso vamos a hablar enseguida contigo.
Es uno de los antibióticos que más se consumen, que más hemos consumido, la amoxicilina. Y efectivamente tenemos novedades porque para este 2026 va a prescribirse menos. Hay que tener un poquito más de cuidado cuando tomemos ese antibiótico tan conocidísimo y que todos hemos tomado muchas veces.
Y más cosas que van a pasar en 2026. Jorge Morla, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, muy bien.
Cosas, vamos a hablar de que predicciones que pueden cumplirse este próximo año referentes a la tecnología.
Vamos a llamar a Morladamus, pero bueno, no lo hacemos chupándonos el dedo y mirando el viento.
No, porque sino... oye, has acertado unas cuantas, ¿eh?
Algunas hemos acertado, sí.
Tienes buena tasa de éxito, así
bueno,
que...
Bueno, hay que mirar lo que dicen los expertos y el mercado y por ahí van los tiros.
Así que todo el mundo atento porque en la próxima media hora desvelamos cuáles van a ser esas predicciones de Morladamus tecnológicas para 2026. Enseguida, aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Reduce la caída con champú Tío Nacho Anticaída Herbolaria. Su fórmula con jalea real e ingredientes anticaída fortalece tu cabello desde la raíz. Elige el poder de la naturaleza. Elige champú Tío Nacho Anticaída Herbolaria. El rey de la jalea real.
Este año tengo el regalo perfecto.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
Pues para ti, carbón. Para mí, el Pack Natster de Hucla Germany. Somier articulado con mando Bluetooth y colchón 100% alemán. Tecnología y confort por solo 678 euros. Sí, sí, por 678. Encuentra tu tienda en huclagermany.com.
Nuevo Protos tercer año, 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Como conseguir hasta 150 euros de descuento en consolas PlayStation 5. Consulta condiciones y modelos participantes. En tienda web y app de El Corte Inglés. Hasta el 5 de enero. ¡Feliz 2026!
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos unidas.
Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Vino símbolo de calidad y tradición. Dehesa La Granja, una bodega subterránea de 3 siglos de antigüedad con las mejores condiciones naturales para crear vinos únicos. Dehesa La Granja, la unión entre el vino y la tierra. Dehesa La Granja, de bodegas familia Fernández Rivera.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mira, te doy mi palabra, el día viene para comer palomitas.
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
Una retaila de titulares mientras se hacen las palomitas. Lo último, un nuevo informe de la UCO sobre la trama de hidrocarburos. La Guardia Civil habla de 1 millón de euros en comisiones. Hay más, la UCO realiza 19 registros en la operación Leire.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El otro día comentábamos antes en la redacción que empezando con esto de la gripe y con un dolor de garganta, pues fui a la farmacia a pedir un spray que estaba acostumbrada a pedir, pero resulta que no me lo dieron. Me dijeron que es que ahora tenía un antibiótico y que ya era considerado, por tanto, pues eso, antibiótico, y ya no se prescribía, ya no se podía dar sin receta. Y es que desde hace un tiempo se viene alertando desde la comunidad científica que estamos abusando del uso y que, de los antibióticos y creando, por tanto, resistencia. Y estos días nos encontramos con esta noticia, que ya desaconsejamos el uso de la Aumentine, un antibiótico típico en los tratamientos, por ejemplo, de faringitis, por el alto riesgo de generar resistencia. Jorge Alcalde, ¿cómo estás?
Pues mira, un poco atento y preocupado por este aumento de las resistencias antimicrobianas y también atento a lo que puede ocurrir cuando se ponga en práctica, posiblemente en 2026, ese cambio de regulación de ese antibiótico. La forma comercial que conocemos es Aumentine, pero realmente hay otras fórmulas comerciales de la amoxicilina y el ácido clavulánico, que es como se llama este medicamento que se ha estado prescribiendo durante décadas para todo tipo de infecciones bacterianas leves, no muy graves, por ejemplo para la faringitis, a los niños era muy, muy habitual, porque formaba parte de esos antibióticos de primera línea que se dicen, de semáforo verde, de los que se pueden utilizar o se podían utilizar de manera generalizada porque el riesgo de resistencia era menor. Y lo que ahora es la noticia, y que posiblemente a lo largo de las próximas semanas se confirmará, es que posiblemente en la Agencia Europea de Medicamentos y quizá también en España se cambie la formulación de ese semáforo y Aumentine pase a ser semáforo amarillo, es decir,
medicamento. ¿Y esto qué quiere decir?
Pues un medicamento que ya no se puede prescribir de esa manera tan generalizada, que los doctores tienen que pensárselo bien si la aplicación que se le está dando es la correcta y que se desaconsejará posiblemente para el uso en pequeñas infecciones bacterianas como puede ser esas faringitis o esas infecciones del tracto respiratorio superior que sean leves. Es decir, ya no será tan fácil que nos prescriban este antibiótico y habrá que buscar otra tipología de antibióticos para estas infecciones leves.
Jorge, ¿qué datos han hecho que se esté limitando su uso? Porque es verdad que el Aumentine, cuando tienes niños pequeños, te das cuenta que te mandan mucho amoxicilina, ¿no? Y cuando no funciona o cuando era pocos días, ya mandaban el Aumentine también, ¿no? Porque tenía como dos principios activos que lo hacían mejor para combatir ciertas bacterias.
Bueno, en el mundo de las resistencias antimicrobianas hay cambios casi cada semana, cada mes, porque las bacterias se van adaptando a las formulaciones que vamos generando los seres humanos, ¿no? Los datos son muy evidentes. En España cerca de 20.000 o 23.000 personas al año fallecen por culpa de una resistencia a los antibióticos. Ya es una...
Ya son números importantes, 20.000 personas.
pues casi 5 veces más de las personas que fallecen en accidente de tráfico, por ejemplo. Es una causa de mortalidad muy importante en todo el mundo. Cientos de miles de personas se ven contagiadas por bacterias contra las que hay poca efectividad ya de los antibióticos más generalizados. Y estos datos no han hecho más que crecer. Y fíjate que incluso aunque en España se ha reducido el consumo de antibióticos con un plan de racionalización que ha habido en las últimas décadas, seguimos siendo el cuarto país de Europa con mayores resistencias antimicrobianas. Es decir, que el problema es grave y por eso hay que tomar medidas. Otra cosa es si las medidas que se están tomando realmente funcionan o no. Porque poner el foco, como casi siempre, en el usuario, ¿verdad? No poner el foco en lo que nosotros consumimos, y posiblemente eso no sea el único sitio al que hay que mirar. El consumo de antibióticos por seres humanos, cuando nos ponemos malitos, es solo una parte entre 30 de todos los antibióticos que se consumen en el planeta, que fundamentalmente van dirigidos a la agricultura, a la ganadería, a la industria. De manera que el efecto que puede tener nuestro abuso de los antibióticos no sería tan grande, ¿no? Pero es el más fácil de controlar. Esto es un poco como cuando en la carretera pues te ponen un límite de velocidad para evitar las muertes en carretera. Sabemos que eso es bueno, pero hay otros factores que afectan a las muertes en carretera, ¿no? Ese es el más sencillo de controlar. La infraestructura de las carreteras, la seguridad de los coches, eso es más complicado. En el mundo de los antibióticos pasa algo parecido. El foco principal está en el consumo doméstico, en si nosotros consumimos más o menos, si terminamos la pauta que nos pone el médico o no la terminamos, pero el problema de las resistencias es mucho más mayor y va a seguir creciendo por otros factores, claro.
Una de cada 6 infecciones ya es resistente a los antibióticos. Claro, estamos hablando de cifras de 20.000, por ejemplo, muertes al año en el caso de España. ¿Nos tenemos que preocupar?
Bueno, nos tenemos que ocupar, o las autoridades se tienen que ocupar. Y la industria farmacéutica también se tiene que poner las pilas y tiene que favorecer la investigación en nuevos antibióticos. Y las asociaciones internacionales como la OMS tiene que impulsar que sea más fácil que la industria farmacéutica genere nuevos antibióticos porque le sea rentable. Fabricar antibióticos es de los medicamentos menos rentables que hay hoy en día para una empresa farmacéutica y por eso cuesta más que se invierta en ellos. Pero sí hay que preocuparse porque si la tendencia aumenta a la resistencia a los antibióticos, pues podemos empezar a tener algún problema de atacar enfermedades que son muy sencillas de atacar, que hasta ahora han desaparecido o que prácticamente desaparecido y que podrían volver a aflorar. En cualquier caso, no es un problema nuevo, ¿eh? Ya el doctor Fleming, el autor de la penicilina, en 1945, cuando dio su discurso de aceptación del Premio Nobel de Medicina, ya advirtió que ese medicamento que se acaba de inventar podía producir resistencia. O sea que las resistencias están con nosotros desde que existen antibióticos y van a seguir estando.
Pero son resistencias que preocupan a la comunidad científica porque el día de mañana no tengan medios para hacer frente a determinadas infecciones a las que veníamos haciéndolo con unos determinados antibióticos desde hace años. Estás hablando de que lo que estamos consumiendo en casa a nivel usuario, ¿no?, o a nivel hospital, bueno, pues no es la punta del iceberg, y estamos hablando de agricultura o de medicamentos que se prescriben, por ejemplo, que se toman en el caso de animales y que nos acaban afectando a los humanos, sobre todo por la alimentación, ¿o hay otros casos?
Bueno, el 80% de todos los medicamentos antibióticos que se producen no son consumidos por seres humanos. Hacemos bien en que la ganadería se pueda servir de fármacos como estos para que la salud de los animales y, por lo tanto, la nuestra, cuando consumimos sus productos, sea mejor, para favorecer que las aguas con las que se tratan las plantas que consumimos sean más sanas, más limpias y puedan crecer en un ambiente de seguridad alimentaria mucho mayor. Es necesario. No podemos tampoco eliminar ese uso de la ciencia para favorecer la alimentación de miles de millones de ciudadanos en el planeta. Pero ese es uno de los principales factores de preocupación en el futuro. Es cómo podemos también atender a esa parte, ese 80% de los antibióticos que no son de consumo humano y que terminan llegando de alguna manera a los seres humanos, porque las bacterias contra las que se combate también se hacen fuertotas contra ellos, ¿no? También se hacen resistentes. Las bacterias tienen por naturaleza sobrevivir, tienen varias fórmulas para generar resistencia, se pueden hacer invisibles a los antibióticos, pueden deshacerse del efecto nocivo de los antibióticos, pueden engañar al antibiótico y cambiar el objetivo del antibiótico para que ataquen otros microorganismos que no son ellas mismas, y eso lo van a hacer siempre porque es una cuestión de evolución, de supervivencia de la especie, ¿no? De manera que la única solución es ese control en el consumo, que es bueno, no, nadie lo niega, pero sobre todo la investigación en nuevos fármacos que estén más avanzados que la propia naturaleza a la hora de desarrollar las resistencias.
Pues vamos a confiar en la comunidad científica, porque desde luego hablan de que es un problemón, ¿no? De cara a este siglo XXI, esa resistencia, de que la comunidad científica pueda también combatir esas bacterias que se hacen resistentes a esos antibióticos. Que despidas muy bien el año, Jorge Alcalde.
Igualmente, os deseo un felicísimo 2026 y seguiremos buscando esas buenas noticias, porque incluso en casos como este, que nos dan un pequeño disgusto, al final la ciencia siempre o casi siempre es una fuente de buenas noticias. Que vaya muy bien.
Oye, y que te esperamos de nuevo en 2026, ¿eh? Que viene siendo como la semana que viene.
No me lo pierdo, eso no me lo pierdo.
Cuídate.
Un abrazo muy fuerte.
Chao. Jorge Morla, ¿cómo estás? ¿Cómo piensas despedir el año?
Muy buenas. Pues, si te digo la verdad, todavía no lo tengo muy claro. Lo estamos decidiendo todavía.
O pues sea te que, queda poco, ¿eh?
Bueno, nos gusta improvisar a última hora.
¿Ya te has hecho con las uvas y estas cosas?
Sí, eso sí, porque bueno, hay que ser previsor.
Bueno, a partir de las 12 vamos a estar, por cierto, en un mercado municipal, porque sí, habrá muchos días para comprar la cena de Nochevieja, pero las uvas casi todos somos de última hora por aquello de que nos estropeen. En fin, que vamos a hacer algo que siempre solemos hacer con Morla, aquí de forma amena y cariñosa le llamamos Morla Damus, uh-huh. Porque siempre hacemos, antes de despedir el año presente, un avance de lo que se viene a partir del año siguiente, en este caso a partir del año 2026, ¿qué predicciones tecnológicas van a marcar el próximo año? Y vamos a hablar de ello, ¿verdad?, en los próximos minutos.
Eso es, no hacemos ciencia ficción aquí, lo que hacemos es revisar un poco las tendencias con base sólida en lo que están proyectando tanto los expertos como los mercados para el año que viene, ¿no?
Este año hemos tenido muchas noticias relacionadas con inteligencia artificial, con robots. Prácticamente hemos hablado de la IA pues todas las semanas, que nos has hablado en este programa. ¿Intuyo que en 2026 va por ahí la cosa también?
Bueno, pues mira, ya abriendo el melón, tenemos que decir que la primera gran predicción, como bien dices, es un poco continuación de este 2025, y es que para 2026 la inteligencia artificial pues va a ser de base sobre la que se construyan pues casi todos los grandes sistemas tecnológicos. Específicamente, yo creo que lo que vamos a ver son agentes especializados por sector.
Agentes, pero agentes... ¿Agentes qué? O sea, me imagino una persona especializada como cual agente de policía, ¿o no va por ahí la cosa?
No. Un agente es un sistema de inteligencia artificial que no solo responde a preguntas básicas, que es lo que están haciendo ahora los modelos de lenguaje, sino que se pueden encargar de tareas completas en ámbitos específicos como pues, las finanzas, los recursos humanos, la medicina, la logística. Ya muchas empresas están desarrollando esto que llamamos agentes, que básicamente se dedican a planificar, a ejecutar, a adaptar acciones de forma autónoma en procesos complejos. Es decir, no son ya chatbots, sino que son co-trabajadores que manejan flujos de trabajo en muchas empresas.
Vale, o sea, vamos a ir menos a esto de pregúntame, de típico uh-huh. del chatbot, ¿no? Y vamos a pasar más a haz esto por mí, ¿no? Ayúdame a realizar esta tarea o tal otra.
Eso es. Ahora mismo no están dando tan buenos resultados, pero yo creo que durante 2026 vamos a ver un cambio en este punto. La contraparte, Sofía, es que seguramente pues, tendremos que dar alguna noticia negativa en el ámbito laboral que esté relacionada con la inteligencia artificial.
Despidos.
Claro, yo estoy convencido de que seguramente vamos a dar alguna noticia de despidos. No estamos hablando de un fenómeno global, no estamos hablando del apocalipsis, pero sí que vamos a seguramente hablar de alguna fricción que haya entre trabajadores por un lado e inteligencia artificial por otro.
Esto hablábamos el otro día con el profesor Trías de BES uh-huh. y nos decía... A ver, cuando hablamos de la inteligencia artificial y estamos hablando de despidos, enseguida se nos llenan las manos a la cabeza y decimos, ¡ay, despidos! Es que en toda revolución industrial, en todo cambio económico, ha supuesto despidos para una cosa, pero para que se creen nuevos empleos en otro aspecto.
Históricamente ha sido inevitable.
Vamos con la segunda predicción. A ver.
Bueno, la segunda predicción tiene que ver con robótica avanzada. No hablamos de robots de película, pero casi. Hablamos de robots prácticos que empiezan ya a comercializarse, incluidos, claro, modelos humanoides.
Este año hemos hablado de robots caseros que actúan como asistentes del hogar, pero ¿vamos a ver humanoides de verdad?
Humanoides, humanoides. Mira, los expertos lo que proyectan es que para 2026 ya vamos a ver humanoides no solo en laboratorios, sino en aplicaciones industriales, también en aplicaciones comerciales. Hay muchas marcas ya en el mundo, como Figure AI, que están desarrollando robots humanoides para fábricas normalmente. Y las proyecciones lo que dicen es que habrá una adopción industrial significativa de robots humanoides entre 2026 y 2028. Yo lo que creo es que este año ya vamos a ver algunas plantas industriales, algunas fábricas, por ejemplo en China, que ya estén operadas por robots humanoides.
Que estén llevadas casi al completo.
Yo creo que sí. Que hagan, pues bueno, desde tareas de fábrica hasta logística, que hagan asistencia, por ejemplo, de almacenes. Es verdad que también estamos viendo lo que decías tú antes, ¿no? De robots especializados en cocina o en limpieza del hogar, pero yo creo que eso, esas tareas, se quedan un poco para más adelante. No va a ser 2026, veremos a ver en 2027.
El asistente este que nos ayuda a todos en casa. Claro. ¿No? Y que, ¿quién no ha soñado alguna vez con tener uno en casa? Bueno, siguiente predicción. Esto se nos aleja un poquito del mundo humano en general. Computación cuántica.
La computación cuántica, sí, suena como muy abstruso, pero ahí está. Ya existen ordenadores cuánticos, son pocos, son muy potentes, y yo creo que en 2026 lo que vamos a empezar a ver son aplicaciones comerciales de esta computación cuántica.
O sea, hasta ahora había sido una cosa solo de la investigación y ahora podría darse ese pequeño salto cualitativo.
Claro, hasta ahora ha sido una cosa muy de nicho. Es verdad que ha habido hitos concretos, ¿no? Por ejemplo, marcas como Google tiene un buen ordenador cuántico, pues ha enseñado ya avances significativos, por ejemplo, en simulación de materiales o en cálculos, ¿no? En cálculos que superan a cualquier superordenador convencional en ciertas tareas. Bueno, yo creo que para 2026 vamos a ver un uso un poco más general de la computación cuántica, por ejemplo, optimizando cadenas de suministro, haciendo simulación molecular para nuevos fármacos, justo lo que
hablaba Jorge.
Eso es. Es evidente que en 2026 no va a ser el año en el que tú vas a cambiar tu PC de casa por un ordenador cuántico.
No. ¿Vale? No, ese salto hacia
eso no va a ser en 2026, veremos en 2036, pero sí que el año que viene yo creo que la computación cuántica puede revolucionar algún sector que depende de cálculos muy complejos. Eso sí podemos verlo.
Siguiente predicción que creo que está relacionada con el transporte.
El transporte, los vehículos autónomos, los robotaxis, bueno, yo creo que van a empezar a operar de forma comercial un poco más amplia en 2026. Justo estos días en Reino Unido se están preparando robotaxis totalmente autónomos, con marcos legales obviamente concretos y definidos, que van a permitir su operación en varias calles. Sí.
¿Pero en serio van a llegar? Porque es que la semana pasada contábamos lo del lío del atasco en San Francisco, una vez que tuvieron problemas con qué había sido, con los semáforos,
con
¿no?
los semáforos,
con el apagón.
¿No?
Exacto.
Sí, lo hablábamos la semana pasada, seguramente no sea la última noticia similar que escuchemos. Mira, la semana pasada lo que escuchamos era esto. Eran dos robotaxis de Google parados en el apagón de San Francisco que se estaban pitando mutuamente, estaban vacíos
para moverse.
Y estaban diciendo al otro que se apartara, ¿no? Bueno, algo me dice que alguna noticia como esta también vamos a dar en 2026,
sí.
Seguro.
Vamos. Fíjate que estábamos hablando siempre de los taxis voladores, de los coches autónomos, pero como que también aquí no lo terminamos de ver, pero que mira, que empieza a ser realidad en muchos sitios.
Y en España no tanto, pero claro, hay ciudades en las que sí que se ven ya. Sí, sí, es así, claro. Es una realidad.
La quinta predicción. Una cosa que te gusta mucho a ti... y que todos lo sabemos, los videojuegos.
En 2026 los videojuegos van a generar mucho dinero. Esto no es una predicción, es una obviedad. Pero si en 2025 el nombre propio fue la Switch 2, que era la nueva consola de Nintendo, el año que viene vamos a tener un nombre muy concreto.
Lucia, do you know why you're here?
Bad luck, I guess.
¿Qué es esto?
Esto es el GTA 6, va a ser la gran noticia dentro del mundo de los videojuegos y seguramente de la cultura en general. Es un juego de atracos, de tiros, de robos de coches. Bueno, la anterior entrega, el GTA 5, salió en 2013 y es el producto cultural que más dinero ha generado.
¿Y eso?
9.000 millones de dólares. O sea, olvídate de Avatar, de cualquier película. Es la cosa que más dinero ha generado. Este GTA... va a estar protagonizado por una mujer por primera vez y se calcula que ha costado desarrollarlo 2.000 millones de dólares.
Madre mía, qué barbaridad. El impacto, por tanto, va a ser a nivel de todos los países, global. Yo no sé qué tiene, también para que nos lo expliques a los mundanos y a los neófitos en esto de los videojuegos, qué tiene para atraer tanta gente y para generar tanto dinero.
Bueno, es muy divertido, tiene mucha acción, la gente se involucra mucho y luego es un fenómeno global. Mira, te doy un dato curioso que a mí me encanta, que es que el juego va a salir el 19 de noviembre. Es jueves, es decir, es un día entre semana.
¿Sí?
Bueno, pues hay diferentes estudios que dicen que solo en Estados Unidos la economía ese día se va a resentir 1.000 millones de dólares por la gente que se va a poner mala
¡wow!
para poder jugar al juego. Imagínate.
O sea, ¿estamos hablando en serio de unas pellas programadas para jugar a esto?
Absolutamente. Estamos hablando de un meteorito que va a sacudir el mundo del entretenimiento, el mundo de la tecnología y el mundo de la cultura en general.
Sí, apúntense en el calendario, 19 de noviembre de 2026. Vamos a hablar con eso al día siguiente.
Hombre,
ya te lo digo.
Y tanto.
Sexta predicción.
Bueno, la sexta predicción tiene que ver con el metaverso.
A ver, cuéntanos, porque esto del metaverso todo el mundo le suena, ha oído hablar de él, pero nadie lo ha visto.
Eso es, pues mira, justo es eso. Resulta que Meta, la compañía de Mark Zuckerberg, la compañía antes de hecho se llamaba Facebook y cambió su nombre a Meta precisamente por esta apuesta que querían hacer por el metaverso. Bueno, pues Meta ha tenido que perder 70.000 millones de dólares en inversiones estos últimos años para darse cuenta de que el metaverso no va a ser lo que decían que iba a ser.
Anda, mira.
Hace dos semanas la compañía anunció recortes de el 30% en su división que está dedicada al metaverso y yo creo que todo apunta a que este año 2026 va a ser el año en el que le vayamos un poco diciendo adiós a la idea del metaverso tal y como nos lo habían vendido, a no ser, Sofía, que pase una cosa.
¿El qué?
Que es que a alguien le dé por sacar unas gafas de realidad virtual o realidad aumentada cómodas, es decir, como las normales, como las que llevas tú ahora mismo, solo que tengan incorporada algún dispositivo de realidad aumentada, es decir, que sean cómodas y no los engorrosos cascos que ahora tenemos para la realidad virtual. Gafas que sean asequibles, que la gente comience a usar esta tecnología. Yo esto lo veo poco probable, así que ya digo que 2026 va a ser un poco el primer clavo en el ataúd de lo que nos dijeron en su día que iba a ser el metaverso.
Madre mía, 70.000 millones.
Sí, bueno,
esto.
Eso da para replantearse una estrategia
desde luego,
comercial, desde luego.
Burbuja, esto nos da miedo, ¿eh? Esto tiene que ver la siguiente predicción por ahí.
Esta séptima predicción.
¿Habrá burbuja tecnológica pinchada?
Esta, claro, esperemos que no se cumpla, pero todo indica a que la inteligencia artificial vive una burbuja. No es tecnológica, pero sí es financiera. Es decir, la tecnología de la inteligencia artificial está ahí, está revolucionando muchísimas cosas, pero es verdad que el mercado bursátil se ha pegado demasiado a...
como fue en su momento las .com.
Exactamente, igual,
ocurrió.
Claro.
Se ha calentado demasiado.
Claro, a estas promesas de crecimiento infinito de la inteligencia artificial. Este año, de hecho, la economía de Estados Unidos apenas ha crecido si descontamos las empresas de inteligencia artificial, ¿no? Y muchas de estas empresas, empezando por OpenAI, pues tienen valores bursátiles o proyecciones, porque no está en bolsa todavía, pero proyecciones bursátiles muy altas cuando en realidad operan a pérdidas.
Claro.
Entonces, hay empresas como NVIDIA, que es la que fabrica los microchips.
Chips.
Eso es. Que digamos que su valor está respaldado por el mundo real, pero yo creo que en 2026 es posible que alguna de las empresas que no tengan un modelo de negocio sólido, bueno, o bien desaparezcan, o bien se peguen un castañazo importante, o bien sean absorbidas por otra empresa más grande. Esto no es una cosa descabellada.
No, no, no. Ya se ha visto algún intento de caídas así en bolsa y podríamos verlo. En fin, para el año 26. El resumen, no será un año de ciencia ficción, pero igual sí en el que veamos cómo las nuevas tecnologías se consolidan, ¿no? Empiezan a ser más reales en nuestra vida diaria.
Eso es, va a ser un año de avances, de aplicaciones prácticas y sobre todo también de preguntas importantes sobre cómo convivimos, ¿no?, con las tecnologías.
¿Y cuál es este consejo que nos quieres dar a todos de cara al año?
Es mitad predicción, mitad consejo.
Dice, y para terminar, un consejo me pone aquí. Digo, ¿qué consejo?
Ya digo que tiene parte de predicción, pero en realidad es una tarea que nos tenemos que imponer. Mira, hace 3 años TikTok dejó de ser una red social, es decir, dejó de enseñarte cosas sociales de gente que tú conocías y pasó a enseñarte vídeos adictivos sin importar quién los había hecho. Instagram copia este modelo de negocio, YouTube copia este modelo de negocio y durante este año 2025 cada vez una mayor parte de estos vídeos no los hacían ni siquiera personas, sino inteligencias artificiales. Esto tiene un coste mental. Este año, la palabra del año para Oxford ha sido ragebait, este cebo de ira de las redes sociales, y el año pasado fue podredumbre mental. Bueno, yo creo que esto radiografía bastante bien el mundo de las redes sociales.
Sí. Además, pues mira, la tecnología también está presente. Primero nos enganchamos a las vidas de nuestros conocidos, luego al contenido de otros y después al de las máquinas.
Eso es. Pues mi predicción es que este año la inmensa mayoría de este contenido va a estar creado por inteligencias artificiales, va a ser un contenido cada vez más adictivo y, por tanto, cada vez más peligroso. Entonces, bueno, si me permites, yo creo que la tarea que nos tenemos que autoimponer en este 2026 es la de desengancharnos. Wow. Es decir, no se trata de renunciar por completo a las redes sociales, pero sí de limitarnos a seguir las cosas que realmente nos interesen, ¿no? Es una cosa que todos debemos intentar y que si lo conseguimos, Sofía, pues yo creo que va a ser un 2026 mucho mejor para todos.
Pues nos lo tomamos como propósito. Que termines muy bien el año, Morla.
Igualmente. Un abrazo. Chao, chao.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Llega el remate final de Flexicar, la última vuelta. Bajamos los precios hasta fin de año. Encuentra el coche de tus sueños con hasta un 20% de descuento y hasta 3 años de garantía. Visítanos en nuestras más de 180 tiendas o en flexicar.es.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Securitas Direct. Dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
Ah, qué bien.
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Comparte salud. Regala HSN esta Navidad. Prepara tus postres y meriendas saludables con sabores navideños elaborados con la máxima calidad. Turrón o galleta de jengibre. Cuídate esta Navidad como nunca. Todo esto en hsnstore.com. Esta Navidad, elige la máxima calidad. Elige HSN.
¿Qué hace que con Lidl las Navidades sean tan maravillosas? Que cada comida sea especial. Aceite de oliva virgen extra 3 litros por $12,99. Ahorras un 13%. Y café molido por $4,89. Ahorras un 30%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María,
Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La cena de Nochevieja se va acercando y aún hay miles de españoles en mercados y supermercados comprando a última hora todo lo necesario.